Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Mensaje.
Cualquier chantaje y sedición están condenadas al fracaso, esto lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin en un mensaje a la nación.
Balotaje.
Sorpresa en Guatemala de cara a la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto.
Carrera.
En Argentina, el precandidato a vicepresidente Agustín Rossi dijo que el objetivo es ganar las elecciones para impedir el avance de la derecha.
Conflicto.
En Sudán, al menos 14 civiles murieron durante combates entre el ejército y paramilitares por el control de un cuartel en Jartum.
Alerta.
España enfrenta su primera ola de calor del verano.
Oficialismo.
En Bolivia, el movimiento al socialismo fijó para octubre la fecha de su Congreso Nacional para elegir nuevas autoridades. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Mensaje.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que cualquier chantaje y sedición están condenados al fracaso.
Este lunes 26, el mandatario pronunció un discurso tras el fallido intento de motín armado por parte de la empresa militar privada Wagner.
Putin aseguró que dio instrucciones para evitar el derramamiento de sangre y resaltó que gracias a los ciudadanos y a su posición, se detuvo la rebelión.
El presidente además agradeció a los combatientes del grupo Wagner, propiedad de Evgeny Prigozhin, por detenerse a último minuto y evitar el derramamiento de sangre.
Contratistas armados del grupo Wagner ocuparon en la noche del 23 al 24 de junio el cuartel general del Distrito Militar Sur, en Rostov del Don.
Instalaron blindados en algunas zonas y retenes en las vías de entrada a esa ciudad, que es clave para la logística de la operación militar de Rusia en Ucrania.
Prigozhin había denunciado horas antes un ataque del ejército a un campamento de su grupo, lo que fue desmentido por el ente militar y el servicio de seguridad.
Luego anunció una marcha hacia Moscú, lo que le valió la apertura de un expediente penal por incitación a rebelión armada.
Putin, en un mensaje a la nación, prometió responder con dureza lo que calificó de puñalada en la espalda y traición contra el país.
Según el presidente, esta acción fue motivada por ambiciones desmesuradas e intereses egoístas.
El mismo sábado se supo que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, mantuvo en acuerdo con Putin conversaciones con Prigozhin.
El jefe de Wagner aceptó detener el avance de sus combatientes hacia Moscú para evitar un derramamiento de sangre.
El Kremlin anunció por su parte que Prigozhin podría trasladarse a Bielorrusia bajo garantía personal de Putin.
Además, se abandonaría el caso penal contra él y no habría persecuciones contra sus seguidores.
Aquellos combatientes de Wagner que no hayan participado en la marcha, según el Kremlin, podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa.
Balotaje.
En Guatemala habrá segunda vuelta electoral a celebrarse el próximo 20 de agosto.
Se enfrentarán el izquierdista Bernardo Arévalo del partido Semilla y la socialdemócrata Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza.
El Tribunal Supremo Electoral informó que Arévalo alcanzó el 11,83% de los votos, mientras que Torres alcanzó el 15,72% en la instancia de este domingo 25 de junio.
Tercero quedó el candidato Manuel Conde, del oficialista Vamos, con 7,84% de los sufragios.
El diplomático Edmond Mulet y la candidata derechista Suri Ríos, favoritos junto a Torres, llegaron al 6,73% y 6,58% respectivamente.
En Órbita consultó a Luis Bach, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Para el analista, Arévalo, candidato del partido Semilla, fue la verdadera sorpresa de los comicios.
El docente vaticinó un recorrido sacrificado de este aspirante de cara al balotaje ante Sandra Torres, quien contará con el apoyo del establishment.
Ninguna de las encuestas le daba más de 2 o 3% de los votos y por lo tanto siempre estuvo fuera del radar electoral. Nunca se le consideró un candidato ganador, siempre se le consideró un candidato de relleno en alguna medida, porque se percibía que era demasiado serio y demasiado formal frente a una campaña electoral que se centró mucho en anécdotas y en payasadas, dirían algunos. Realmente no, la variedad de cosas negativas y anecdóticas que se desarrollaron en esta contienda electoral, pues daba mucho que pensar realmente, porque sí se pensaba que a mayor seriedad y mayor calidad técnica de las propuestas, menor intención de voto. En ese sentido, me parece que Bernardo Arévalo, como afirmo con toda propiedad, es la auténtica sorpresa. Lamentablemente se va contra una candidata que ya es tercera vez que llega, la candidata que se identifica como la que acapara el mayor número de antivotos en las últimas elecciones. Realmente creo que se ha dicho que Sandra Torres ha puesto presidentes en las otras dos contiendas, 2015 y 2019, y obviamente se trata de una candidata sumamente pues experimentada, con muchos recursos y con muchas alianzas potenciales, y pues Bernardo Arévalo va a tener bastante difícil, especialmente porque ahora que se percibe que la alianza criminal y el pacto de corruptos no alcanzó su cometido de posicionar a un candidato o candidata más afín a sus intereses, pues obviamente ahora Sandra Torres se vuelve la candidata idónea para este grupo.
Conocidos los resultados, Torres señaló por Twitter: con sangre, sudor y lágrimas hemos llegado a alcanzar la satisfacción de llegar a la cima.
Por su parte, Arévalo expresó que cambiará el rumbo de la política en el país, afectado por la corrupción, la pobreza y el narcotráfico, entre otros temas.
El entrevistado se refirió a las fortalezas y debilidades con las que ambos candidatos llegan a la segunda vuelta.
Bernardo Arévalo tiene gran ventaja de ser percibido como un candidato diferente, que no pertenece a la alianza criminal ni al pacto de corruptos. Y esa justamente puede ser su principal debilidad. Cuenta con menos estructura partidaria, con mucho menos recursos de campaña y obviamente con menos experiencia política en el sentido de hacer alianzas y de movilizarse obviamente para hacer más fuerte su candidatura. Pero también esa es su principal fortaleza. Creo que si los ciudadanos lo eligieron en segunda posición es porque percibieron en él una auténtica esperanza. Sandra Torres tiene la gran ventaja de que ha sido hegemónica en la política nacional desde hace más de 10 años. Tiene una cintura política muy alta, tiene una estructura partidaria muy fuerte, tiene un voto duro muy disciplinado. Así que Sandra Torres es una candidata formidable. Ahora, el problema va a ser en segunda vuelta, obviamente, cómo se va a generar, obviamente, esta dinámica. Si va a prevalecer la vieja política o si va a generar, obviamente, una opción de cambio como la de Bernardo Arévalo. Todavía estamos muy temprano para saber cómo se alinea el tablero electoral, quién apoya a quién, cómo se va a ir perfilando, obviamente, las encuestas para ir determinando más o menos quién va subiendo, quién va bajando, aunque también otro gran perdedor de las elecciones 2023 son las encuestas. Ninguna de las encuestas vio crecer el fenómeno Arévalo.
Además del cargo de presidente y vicepresidente, este domingo 25, los guatemaltecos eligieron 160 diputados al Congreso.
También votaron 340 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.
Max se refirió al panorama que tendrá cada uno de los presidenciables para gobernar, dada la conformación en el Congreso tras los comicios.
La alianza criminal y el pacto de corruptos llegó a obtener más de 100 votos, lo cual significa más de 100 diputados, lo cual significa que ellos van a tener el control del legislativo. Bueno, si se unen, por supuesto, pero pues eso garantiza que si llegara a ganar Bernardo Arévalo va a tener un gobierno dividido y va a ser un gobierno que no tiene todas las de sí para poder gobernar con tu mayor propiedad. A nivel de alcaldías, lo que se percibió fue un intento muy, pero muy consolidado, muy estratégico, muy bien desarrollado del partido oficial, vamos, para poder aprovechar a los alcaldes como una plataforma que les, digamos, les permitiera llegar a segunda vuelta. La buena noticia es que no les alcanzó. Ellos se quedaron como la tercera fuerza política, muy lejos del primero y segundo lugar, pero sí consolidaron una fuerza bastante respetable a nivel legislativo y de alcaldes a nivel nacional. Pero los alcaldes obviamente siempre han sido actores que se suben, digamos, un poco a lo que se le llama el efecto arrastre de la elección presidencial. Así que no necesariamente el hecho de que el partido oficial haya ganado ese apoyo o esa fuerza significa que eso va a gravitar o va a pesar a lo largo de los 4 años de gobierno que empiezan a partir del año entrante.
Escuchábamos a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
En carrera.
En Argentina, el precandidato oficialista a vicepresidente Agustín Rossi aseguró que el objetivo es ganar las elecciones para impedir el avance de la derecha.
El actual jefe de gabinete del gobierno acompaña en la fórmula presidencial del oficialista Unión por la Patria al ministro de Economía, Sergio Massa.
El funcionario indicó a Radio AM750 que la fórmula es de síntesis, lo que fue bienvenido en términos generales en nuestro espacio político.
Al término de la semana pasada, el oficialismo tenía la intención de celebrar una interna entre dos dirigentes que manifestaron su intención de presentarse.
Era el caso del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, quienes finalmente retiraron sus candidaturas.
En Orbita consultó a Mariano D'Arrigo, periodista político y columnista del diario La Capital de Rosario.
El entrevistado afirmó que la fórmula tiene dos objetivos. Uno, interno, de alinear las filas, y otro externo, relacionado con reconstruir la relación con la sociedad.
En el caso de Cristina está claro que la idea es preservar ese capital propio y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pensada como una fortaleza donde replegarse para 4 años fuera del gobierno para tratar de volver en 2027. Parece que los objetivos y las tareas de la fórmula son dos. Hay un objetivo más interno que tiene que ver con de alguna manera tratar de unir las distintas piezas, movilizar a la base y a la militancia kirchnerista que quedó un poco herida por cómo lo bajaron a Guado de Pedro. Ese es el primer objetivo interno, que también en ese sentido va el acto que va a encabezar Cristina con Massa esta tarde. Y por otro lado, el objetivo externo de Massa, tratar de reconstruir su relación con la sociedad después de muchos zigzagueos tácticos y siendo el ministro de Economía en un momento en el cual la inflación supera el 100% y una situación económica muy frágil de la Argentina por la escasez de dólares, por la sequía, por la situación de la negociación con el fondo. Y bueno, cualquier descalabro económico sería mortal para su candidatura.
El periodista definió como una sorpresa la candidatura de Massa por la forma en cómo se concretó.
D'Arrigo añadió que la fórmula con Rossi es un intento de contener a los principales espacios del peronismo para evitar fracturas.
Massa se veía como el candidato más competitivo del entonces Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Lo que sí fue sorpresiva fue la dinámica que se dio con esta fórmula de Guado de Pedro y de Mansur, que duró 24 horas, fue muy efímera, evidentemente no contentaba a los distintos espacios de un peronismo que está muy fragmentado, muy con un déficit de liderazgo fuerte, más allá de que Cristina sigue siendo muy gravitante, no es hegemónica, ella de alguna manera perdió el monopolio de la decisión política dentro del peronismo y se dio esta fórmula que un poco deja a los principales espacios del peronismo relativamente contenidos. Massa encabezando la fórmula con apoyo de los gobernadores, de la CGT, sectores del empresariado y del poder económico, con Agustín Rossi, que es tiene ADN kirchnerista, pero hoy está cercano al presidente Alberto Fernández, y Cristina, de alguna manera, consiguiendo dos de sus principales objetivos, que era desmarcarse de este gobierno, muy fallido, sobre todo en el terreno económico, y apostar a la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como gobernador, y ubicando a los principales en los principales puestos legislativos a gente de su espacio. Eso por el lado del peronismo, y por el lado del no peronismo, bueno, genera un interrogante para Juntos por el Cambio, que estaba mucho más cómodo compitiendo contra un candidato bien kirchnerista. Massa es otro perfil diferente.
En tanto, el presidente argentino, Alberto Fernández, visitó Brasil, invitado por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva.
El viaje de este lunes 26 se concretó en el marco de las actividades previstas por el 200 aniversario de las relaciones bilaterales.
El periodista entrevistado declaró que este encuentro, el quinto bilateral en lo que va del año, se desarrolló en dos niveles.
Hay un nivel quizás más personal, político. Hay una muy buena relación entre Alberto y Lula. Lula, de hecho, siempre le reconoce a Alberto que él lo fue a visitar cuando él estaba detenido, cuando muchos dirigentes políticos del peronismo no hablaban del tema, ni siquiera lo fueron a visitar. Alberto sí, hay un reconocimiento. De hecho, Lula, en el momento del mayor internismo a cielo abierto en el frente de todos, no sé quién hizo involucrar, más allá de que había algunos sectores del kirchnerismo que querían que se expresara a favor de Cristina y en contra de Alberto, en esa suerte de guerras de fotos, de gestos. Lula se mantuvo bastante al margen. Y hay un segundo nivel que tiene que ver con la economía, con la geopolítica. Está claro que Argentina está en un momento muy precario, muy frágil, en un momento clave en la relación con el Fondo Monetario. Necesita los desembolsos del fondo para poder sostener esta suerte de Pax financiera, pero al mismo tiempo en los últimos encuentros Brasil garantizó apoyos simbólicos ante el fondo, pero no garantizó los recursos que Argentina le había pedido para de alguna manera tratar de aliviar un poco la situación financiera. Así que creo que se juega en esos dos niveles, apoyo personal y político y apoyo geopolítico.
Escuchábamos a Mariano Darrigo, periodista político y columnista del diario La Capital de Rosario.
Más violencia.
En Sudán, al menos 14 civiles murieron durante los recientes combates por el control del cuartel general de la policía en la capital, Jartum.
El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, anunció el domingo 25 por la noche de una victoria en la batalla por el cuartel de la policía.
Controlamos las instalaciones e incautamos un gran número de vehículos, armas y municiones, comunicó la organización.
Las FARC y el Ejército Nacional mantienen una guerra de más de 2 meses y medio.
La capital, Jartum, y la región de Darfur son los focos principales de las agresiones.
El general Mohamed Hamad Dagalo se rebeló contra el general líder del ejército y jefe del Consejo de Transición, Abdel Fattah al-Burhan.
Estas dos fracciones que hoy se disputan el poder ejecutaron juntas un golpe de Estado en 2021 que puso fin a la transición hacia un gobierno civil.
Se estiman en 2.800 los muertos por el conflicto iniciado el 15 de abril, aunque las cifras son poco claras dado que ninguno de los bandos oficializa sus pérdidas.
La violencia en el país africano provocó que más de 2,5 millones de personas abandonaran sus hogares.
Más de 500.000 de personas cruzaron la frontera, sobre todo hacia Egipto, en el norte y Chad al oeste.
Este último país pidió ayuda urgente para apoyar a 120.000 refugiados del conflicto de Darfur, ubicados en la frontera bajo condiciones deplorables.
Alerta.
España enfrenta su primera ola de calor del verano estival.
Este lunes 26 las temperaturas alcanzaron los 44 grados centígrados en Córdoba y Sevilla, según informó la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET.
El pronóstico elevó el nivel de peligro en la mayoría de las regiones a amarillo y naranja.
En tanto, en la capital Madrid, el termómetro subió hasta los 37 grados.
En 2021, la AEMET registró un récord de temperatura en España con 47,2 grados a mediados de agosto en Montoro, Andalucía.
Hasta el año 2022, en España hubo 110 olas de calor desde el año en que comenzaron los registros, 1975.
El fenómeno es cada vez más frecuente, más extenso y más temprano y se relaciona con el calentamiento global.
Por otra parte, el humo de los incendios en Canadá llegó a España y a Portugal este lunes 26.
El fenómeno se vio en el archipiélago de Azores y en Galicia, al norte de España.
El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, INPA, descartó que el humo represente un riesgo para la salud humana, aunque afecte la visibilidad.
Entre Canadá y la península ibérica hay más de 5.000 kilómetros de distancia.
El país norteamericano enfrenta una de sus peores temporadas de incendios con más de 400 fuegos activos.
En lo que va del año se han registrado 2.214 incendios forestales y más de 26.000 personas debieron ser evacuadas.
Encuentro.
En Bolivia, el Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno, fijó para octubre la fecha de su Congreso Nacional para elegir nuevas autoridades.
Al MAS lo encabeza el expresidente Evo Morales y para esa instancia están invitados el actual mandatario Luis Arce y el vice David Choquehuanca.
En el encuentro se espera terminar con las diferencias evidenciadas por declaraciones cruzadas de militantes afines a Morales y seguidores de Arce.
El 7 de junio el gobierno realizó una reunión del gabinete ampliado a la cual concurrieron decenas de legisladores que siguen su línea.
Mientras que del 22 y 23 de junio se reunieron mayormente los seguidores del expresidente Aymara.
El diputado Freddy Mamani fue uno de los participantes de este encuentro junto con 80 asambleístas del MAS en el Centro Cultural Comunitario de Colcapirhua.
Mamani conversó con Sputnik sobre los temas analizados.
Hemos estado haciendo todo un análisis, una evaluación sobre el trabajo legislativo y, por supuesto, sobre el trabajo de nuestro gobierno. Son más de 2 años, vamos a ya casi cumplir el tercer año. Y tenemos muchas dificultades y por eso estamos viendo la posibilidad de que de una vez por todas se pueda ir corrigiendo todos los errores que se está cometiendo, principalmente el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, que no se está haciendo el control, y por supuesto también el tema de la seguridad dentro de nuestro país. Por eso este encuentro ha sido tan importante para hacer esta evaluación. Esperamos que a partir de todo este encuentro ya tenemos las resoluciones como corresponde, indicando a nuestro hermano presidente para que puedan corregir todas estas observaciones que se ha hecho en este análisis.
El 22 de junio, en un acto en La Paz, el presidente Arce se quejó del rendimiento de los asambleístas del oficialismo.
Exhortamos a aprobar leyes, las mandamos y están durmiendo. Muchos diputados y senadores de nuestra propia línea política no ayudan, no contribuyen, manifestó.
El legislador entrevistado se refirió a esos comentarios.
Hasta este momento se han aprobado todos los proyectos de ley que nos han enviado a la Cámara o al órgano legislativo. Algunas que sí, ¿por qué? Porque tuvieron algunas observaciones. Pero esto no es de ahora, sino de hace 2 años atrás, cuando el que habla era presidente de la Cámara de Diputados, también tuvimos observaciones y algunos proyectos de ley han quedado tal vez en statu quo, hasta ahora inclusive. ¿Por qué? Porque no se tenía con mucha claridad que ese proyecto de ley iba a apoyar, iba a facilitar y iba a estar a la altura de nuestro pueblo. Por eso, en este momento no comprendemos el por qué nuestro hermano presidente se esté quejando ante algunas multitudes por ahí que participa de que no estuviéramos apoyando.
Un punto de coincidencia entre los legisladores del MAS, más allá de la afinidad hacia Morales o Arce, es el reclamo en un cambio de ministros.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que hay sectores y autoridades de gobiernos, alcaldías y sectores sociales que observaron deficiencias en carteras del Estado.
Por otro lado, Andrónico Rodríguez sostuvo que es válido el debate al interior del MAS.
Estoy siempre dado del pueblo, del instrumento político, de la revolución democrática cultural. Indudablemente, ¿quién ha liderizado este proceso? Nuestro hermano Evo. Y bueno, nosotros estamos cumpliendo el mandato precisamente del pueblo y continuando de acuerdo al mandato y liderazgo que tiene nuestro presidente de la Dirección Nacional del MAS. Entonces, se verán todavía en instancias, pero muy internas, todo lo que está pasando al interior del MAS, y creo que es muy importante y muy valedero el debate o la democracia interna al interior del MAS.
Escuchábamos al diputado del Movimiento al Socialismo de Bolivia, Freddy Mamani, y al senador de la misma fuerza política, Andrónico Rodríguez. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.